Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, recordándoles que este es un programa dedicado al arte y a la cultura de nuestro país. Y claro, también recordándoles esta ambición de que nos escuche todos los martes a las 6 de la tarde a través de la frecuencia 104.7 de FM. Y claro, también en internet, en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Les tenemos un tema bastante importante en esta ocasión, así que no se despegue de su aparato transmisor y acompáñenos esta hora, porque vamos a estar hablando sobre este tema de interculturalidad, esto a propósito y previo al coloquio internacional de diálogo sobre interculturalidad, que se llevan a cabo en Guadalajara, pero también aquí en el Centro Universitario del Norte. Vamos a estar platicando con dos académicas argentinas que están de visita en Colotlán. Ellas han venido para participar en el curso Pensar Juntos la Interculturalidad, Reflexiones desde y con los pueblos indígenas. Así que de este tamaño va a ser el programa en esta ocasión. No se despegue, escúchenos, y si tiene alguna inquietud, por supuesto que también nos la puede expresar. Antes de darle la bienvenida a nuestras entrevistadas, los invito a escuchar un poco sobre su trayectoria académica y regresamos para entrar de lleno con esta charla, que tenemos la certeza de que va a ser una plática bastante amena.
Ana Margarita Ramos es doctora y licenciada en Antropología Social y magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro durante el periodo 2010-2013. Del año 1998 al 2008, fue docente de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Antropología Social y desde el año 2008 hasta el presente se desempeña como profesora asociada en la Universidad Nacional de Río Negro en la carrera de Ciencias Antropológicas. Es investigadora del CONICET con el proyecto Trayectorias Políticas y de Pertinencia entre Grupos Mapuche Tehuelche de Chubut. Ha dictado seminarios de grado y de posgrado en diferentes universidades en temas relacionados con los procesos de memoria en grupos subordinados y alterizados. Actualmente dirige, entre otros, el proyecto de investigación Procesos de Recordar y Olvidar en Contextos de Subordinación, una aproximación comparativa en torno a la memoria como objetivo de reflexión, subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas de memoria y política indígena, basados en su trabajo de campo colaborativo con organizaciones y comunidades mapuche de Patagonia desde hace más de 20 años. Carolina Crespo es doctora de la Universidad de Buenos Aires, área de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras. Se desempeña como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en materias de grado y posgrado. Investiga sobre procesos de patrimonialización, producción de memorias y silencios con mapuches en contextos de reclamos territoriales en la Patagonia Argentina. Dirige y codirige proyectos de investigación sobre estas temáticas y realiza diferentes tareas de extensión con pueblos indígenas en Argentina. Ha sido editora de la revista Runa y actualmente de la revista Quehaceres en Antropología. Recibió un premio por su investigación de licenciatura. Ha publicado libros, compilaciones y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales.
Pues como le comentamos, tenemos la visita de estas dos académicas argentinas. Bienvenidas a este programa, El Garabato, un programa dedicado al arte y a la cultura de nuestro país. Bienvenida la doctora Carolina Crespo.
Muchas gracias por la invitación. Hola.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y también a la doctora Ana Margarita Ramos.
Hola. Bueno, muchas gracias también por compartir ahora esta conversación.
Muchas gracias a las dos. ¿Y qué les ha parecido el Centro Universitario del Norte? ¿Ya lo conocían?
No, porque había venido también invitada por el mismo proyecto de interculturalidad, pero en el 2015. Y nos habíamos quedado en Guadalajara. Así que, bueno, un gusto haber conocido el centro acá. Siempre me había quedado pendiente. Hermoso. Hermoso, sí, tienen todas las instalaciones, ¿no? Es realmente bonito. Lo que nos sorprende con Carolina es que tiene tanto verde.
Sí, ¿verdad?
En el centro universitario, ¿no? Es como hermoso, sí.
O sea, ¿qué le parece, doctora Carolina?
Muy lindo, muy lindo. Aparte la infraestructura que tiene, la verdad que es una diferencia abismal con lo que son las universidades en nuestro país, sinceramente.
¿En serio?
Así que, sí.
Pues para que lo valoremos más quienes tenemos el placer de estudiar aquí, ¿no?
Sí, ya lo creo, sí.
Muy bien, pues ellas les decía a nuestra audiencia que están justamente ahora visitándonos porque tienen algunas actividades aquí en el Centro Universitario del Norte que tienen que ver con este tema de interculturalidad y es precisamente lo que queremos hablar con ustedes. Pero, ¿qué les parece si antes de hablar de interculturalidad hablamos de la cultura? ¿Qué es? Porque creo que de repente o hay muchísimas definiciones, o ahora sí que cada quien entendemos lo que queremos entender, ¿no?
Claro.
Desde su trabajo, desde la experiencia, por supuesto, laboral, ¿qué es la cultura?
En general, la cultura históricamente se había entendido como algo que pertenecía a las élites, ¿no? Entonces, solamente se tenía en cuenta como cultural aquello que está relacionado con la cultura dominante o quienes tienen poder.
Por ejemplo, la música clásica, ciertos libros, ¿no? Literatura clásica.
El arte, digamos.
Sí. No cualquier arte, sino las pinturas consagradas, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y justamente una de las cosas con las que rompe la antropología es con esa idea de cultura. Y empieza a pensar cómo la cultura tiene que ver con un modo de vida, lo cual amplía el reconocimiento del carácter cultural que tienen todos, ¿no?
Y como seres humanos tenemos cultura.
Exacto. Y en ese sentido, la antropología lo que entiende es que la cultura se atraviesa todo lo que nosotros vamos haciendo. Ahora, eso digamos en un sentido más general, ¿no? Uh-huh. Pero la cultura en un sentido quizás un poquito más, nosotros le decimos restringido, que sería algo más específico, tiene que ver con los sentidos que nosotros le damos también a las cosas, a lo que hacemos, a nuestras expresiones, El concepto de cultura se fue a lo largo del tiempo dentro del ámbito académico, se fue modificando también y durante mucho tiempo se entendió como ciertas características específicas que tenía un grupo a lo largo del tiempo y que no lo modificaba en ese tiempo. Entonces se definía a ese grupo en función de ciertos rasgos que tenía, una determinada costumbre, determinados instrumentos musicales, determinadas maneras de cocinar, por ejemplo. Lo que se empieza a cuestionar ya hace varios años dentro de la antropología es que los grupos en la interacción con otros van modificando justamente esas llamaríamos prácticas culturales, comportamientos, maneras de ser, de y que esas modificaciones no suponen que entonces perdemos cultura, digamos, o perdemos la cultura específica, ajá, sino que en esas interacciones vamos modificando determinadas conocimientos, determinadas acciones, determinadas formas de expresión, sin necesariamente que eso se vea como una pérdida. Y además que, bueno, que también incide mucho en esas interacciones las relaciones de poder que hay entre los grupos, que eso es muy importante cuando uno está pensando en interculturalidad.
Claro.
¿No? Porque en esas interacciones ha habido a lo largo del tiempo asimetrías, desigualdades, en donde ciertos grupos tienen el poder de imponer determinadas formas de vida, determinadas formas culturales, determinados conocimientos, y otros se vieron negados en la posibilidad de expresar públicamente, de contar públicamente quiénes son, cómo son sus formas de conocimiento, cómo son sus formas de actuar, cómo son sus formas de ver el mundo, de relacionarse con los otros, que eso forman parte de su cultura también.
Entonces, estaríamos entendiendo que más que una pérdida se va ganando cultura, ¿podríamos hablar de ese término? ¿O no necesariamente?
No necesariamente, porque, ajá, cuando uno está hablando de transformación histórica no está evaluando, ¿no?, si está mejor, está peor. Las culturas cambian. Uh-huh. En todo caso son los grupos, ¿no?, aquellos que se autoascriben a ciertas culturas y a ciertas prácticas, los que pueden decir, bueno, queremos recuperar cultura, o esta no es nuestra cultura, o queremos transformar esta cultura, ¿no? Son apuestas políticas, pero uno desde afuera no podría estar evaluando esto es pérdida, esto es ganancia, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Son los procesos que todos los grupos llevan a cabo y que además los convierten en proyectos políticos. Entonces, sí, los valoran, cada grupo lo valora de modo diferente, ¿no? ¿Se entiende eso?
Sí, porque, claro, por supuesto. Claro,
porque una de las cosas que también ocurre con el concepto de cultura, por eso no es una pregunta fácil la que hiciste, es bastante compleja porque tiene muchas aristas.
¿Eh? No, claro que no.
Muchas aristas. Uno podría estar hablando horas de cultura, que no va a ser el caso.
Sí, no.
No se echaría, no se apagarían las luces. Pero la cultura también es un término muy complejo porque se usa mucho, como decía Caro recién, ¿no es cierto? Tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los gobiernos o ciertas élites o en ciertas políticas, no es inocente cuando se define algo como cultura, ¿no? Porque generalmente lo que se plantea es, esto es cultura. Y siempre comentamos en antropología, por ejemplo, se dice que un grupo indígena tiene cultura. Ahora, si personas de ese grupo indígena, de esa comunidad, empiezan a militar y a entrar en política y a defender sus derechos y a participar, ¿no?, en las esferas públicas, dices, no, ese ya no es un verdadero indígena, porque esto no es cultura, esto es política. Entonces, la pregunta es, ¿quién define qué es cultura, qué es política, no? Y ahí empiezan todos los usos del poder del término cultura. Entonces, siempre que uno lo usa, tiene que tener en cuenta que lo está usando en un contexto donde adquiere tanto sentido, ¿no? Nunca es inocente hablar de cultura. Siempre tiene una intención política detrás.
Por supuesto. Pues, precisamente con esta reflexión, nosotros tendremos que hacer una pausa a esta charla, que apenas estamos iniciando. Y que, bueno, pues promete mucho, sin duda alguna. Sí. Quédese con nosotros, tenemos que hacer este corte de estación, pero regresamos para hablar de lleno de esto que se ha denominado interculturalidad y también qué conlleva, porque, bueno, no solo es una definición, es vamos a la práctica, que es creo que el verdadero reto, ¿no? Vamos a este corte de estación y regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Estamos ya de regreso en el garabato Arte y Cultura de México, hoy hablando de interculturalidad, o eso es lo que pretendemos con nuestras invitadas, la doctora Carolina Crespo y también la doctora Ana Margarita Ramos, ambas antropólogas de origen argentino. Y bueno, pues nos quedábamos un poco en este primer bloque sobre el tema de cultura. Hablemos ahora de interculturalidad, que creo que la doctora Carolina ya lo puso también en la mesa, entonces continuemos justamente con este concepto, sobre todo por el trabajo que ustedes han realizado.
Bueno, hablar de interculturalidad es tan complejo como hablar de cultura, de hecho, ¿no?
Sí, porque y en gran tiene medida, la palabra cultura, por eso es tan complejo.
Y en gran medida, justamente la complejidad tiene que ver con que toda noción que vamos utilizando son nociones que están, un poco como decía Ana, nociones que están constantemente en discusión. La noción de interculturalidad surge en un determinado momento histórico a partir de ciertas luchas que se fueron dando por el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en ese marco de discusión y de lucha tenía una determinada forma, una determinada definición. Y a partir de esa lucha que tenía que ver con que se reconociera y se respetara la diferencia, en los años sobre todo 80 y más profundamente en los años 90, en el marco de los gobiernos neoliberales en América Latina, se empieza a incorporar el concepto de interculturalidad, pero no exactamente desde el lugar desde donde se lo definían y lo estaban pensando los pueblos indígenas, sino de manera tal de incluir la diversidad dentro de lo que era la propia estructura social y el modelo económico que se está instalando, que es este modelo económico neoliberal. Hay distintas definiciones de interculturalidad. O sea, en general la interculturalidad tiene que ver justamente con la idea, supuestamente, de una interacción, así si uno lo toma literalmente a la palabra, ¿no? Uh-huh. De una interacción entre culturas, de un espacio de interacción entre culturas. Esa idea de interculturalidad, sobre todo, está muy centrada en la idea de contacto. Pero lo que no toma en cuenta esa idea de contacto es esto que estábamos hablando, ¿no? Cómo en esas interacciones ha existido y existen relaciones de poder. Los gobiernos neoliberales lo que hacen es incorporar la noción de interculturalidad a partir quizás no tanto de esta idea de contacto, sino la idea de diversidad, pero sin revisar cómo esa diversidad históricamente está condicionada por relaciones de desigualdad. Uh-huh. Que es justamente desde el lugar desde donde lo estaban, desde donde se viene luchando o lo vienen luchando los pueblos indígenas, afrodescendientes, ¿no? Y otros sectores que también se pueden pensar como diversos. También es interesante, un poco respondiendo a la pregunta anterior y algo que decía Ana, ¿desde qué lugar y quiénes son los que están definiendo la cultura en cada momento y desde qué lugar y quiénes son los que están definiendo lo diferente y lo diverso, ¿no? Porque también se le está dando en estos proyectos de interculturalidad de los gobiernos, son estos gobiernos o organismos internacionales u ONGs lo que lo están definiendo también desde determinados marcos culturales, que son marcos que se están definiendo en esa noción de diversidad, se están definiendo ellos como universales. Pierden de vista que ellos también son diversos al imponer su definición de la diversidad desde un marco que es como se lo hace muy universal.
Claro. O sea, entra también en este conflicto, por ejemplo, de culturas superiores, culturas inferiores, y esto que ustedes advertían, ¿no? Bueno, pues, ¿quiénes somos y en qué posición estamos como para poder definir una superioridad y decir que lo nuestro es lo mejor o lo nuestro es lo único y lo tuyo es lo diverso, ¿no?
Exactamente. Bueno,
precisamente cuando empieza a acuñarse este concepto de interculturalidad, la fuerza que tiene para cambiar, para transformar, es esa. Porque la interculturalidad, si bien no está plasmada en algún proyecto donde uno diga, esto es una verdadera interculturalidad. Es siempre un proyecto como en escalera. Siempre es escalón a escalón, ¿no? Está siempre en proceso de construcción. Pero lo interesante es, y como decía recién, la fuerza que tiene es poder pensar cuáles son mejores convivencias, poder pensar a fondo la inclusión y la exclusión, la marginalidad, lo que vos decías, quiénes son superiores e inferiores. O sea, no, en realidad, ¿por qué hay algunos que son superiores y por qué hay algunos que son inferiores? La interculturalidad abre todas esas preguntas y va dirigida en esa dirección, ¿no? Por eso es tan potente como concepto, porque es un proyecto hacia eso, hacia una mayor inclusión, a una mejor convivencia, a una existencia más plena de los distintos grupos dentro de los que son las relaciones sociales, ¿no? De esto de estar juntos en un estado-nación, estar juntos en un municipio, estar juntos en una escuela. Bueno, ¿cómo estamos mejor juntos? En condiciones de mayor igualdad. A eso apunta, ¿no? La interculturalidad.
Entonces no es, por ejemplo, porque de repente hemos empezado a escuchar, particularmente en nuestro país, y me gustaría también conocer la experiencia que ustedes tienen de Argentina, de repente para nuestras autoridades o para quienes toman decisiones importantes en nuestro país, la interculturalidad es aceptar al muchacho que viene de un pueblo originario, creo que básicamente eso, ¿no? Sí. O reconocer que se tienen estos pueblos originarios.
¿Y sabes qué es lo más interesante que pasó en este tiempo? Que eso es precisamente lo que cambió. Porque antes la interculturalidad estaba pensada para decir, bueno, si yo incorporo a un indígena en mi proyecto, ya soy intercultural. O si yo voy a la comunidad indígena a llevar un proyecto, estoy haciendo algo intercultural. Pero siempre el objetivo y el alcance de la interculturalidad era producir algún cambio en ese otro, que es el indígena, el afrodescendiente, etcétera. La interculturalidad ahora tiene un desafío mucho mayor. Y es lo que ahora se está planteando. Los que más tienen que cambiar en esa interculturalidad son los que no son definidos como otros. El mayor cambio, porque donde las cosas están funcionando mal para esa mejor convivencia, no es por parte de los grupos subordinados. Lo que está funcionando mal es cómo están pensando esas convivencias los que excluyen. Entonces, la interculturalidad ahora está como que va cambiando de dirección y empieza a estar dirigida, por ejemplo, a la gente que no es indígena, que no es afrodescendiente, para que cambie sus maneras de pensar, ¿no?
Sí, justamente ayer, bueno, cuando estábamos dando las clases, yo comentaba que en el 2004 en la Argentina se hizo un foro de derecho de participación indígena en la política pública. Y una de las cosas que planteaban los indígenas y otros sectores que se encontraron justamente para pensar el tema de la interculturalidad era que la interculturalidad no tenía que cerrarse a ser un derecho de los pueblos indígenas, sino que tenía que ser un derecho de todos. Y eso involucra justamente empezar a pensar que todos tenemos el derecho a transformar estas estructuras sociales, a repensar desde un lugar de verdadera igualdad las condiciones en las cuales nos movemos, nos relacionamos, somos, hacemos, pensamos, conocemos, ¿no?
A lo que habría que agregar que no solo es un derecho de todos, es una obligación.
Exactamente.
De todos.
Claro. Sí, lo decían en esos términos también.
Ahora se reconoce pues este nuevo rumbo que ha llevado la interculturalidad, pero el reto está en cómo se fomenta, cómo se aplica, cómo, particularmente eso, ¿no? ¿Cómo se aplica a ustedes desde su trabajo y por supuesto en su país? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha implementado para llegar a este objetivo que ahora busca la interculturalidad?
Por suerte, o sea, la academia
colabora, ¿no? Sostiene proyectos, propone reflexiones, identifica procesos interesantes para ponerlos en valor, hace ese tipo de trabajos. Pero, digo, por suerte, esta tarea la están llevando y muy bien a cabo los grupos indígenas, que es lo que yo trabajo, ¿no es cierto? Claro. Que trabajamos las dos. Y lo están haciendo en prácticas muy diversas, en muy diferentes sitios geográficos de Argentina, en prácticas muy puntuales, en reclamos específicos. Están transformando esa interculturalidad con la militancia, con la lucha, con la resistencia, ¿no? Y si hoy estamos pensando un concepto de interculturalidad mucho más complejo, más rico, más profundo y que plantea convivencias en niveles más estructurales, es gracias a lo que aprendemos de esas luchas, ¿no? Que son quienes mayormente la están llevando a cabo y nos están enseñando tanto acerca de cómo pensar la interculturalidad.
Por supuesto.
Yo creo que el punto es justamente partir de la idea de que la interculturalidad, algo que dice una investigadora, que la interculturalidad es un proyecto inconcluso, es algo que sigue siendo pensado justamente porque sigue siendo algo en lucha, ¿no? Sigue siendo algo por lo que están luchando los distintas diversidades, digamos, que están en juego en la sociedad y que están en una situación de desigualdad.
Por supuesto. ¿Qué relación ustedes advierten, incluso pues no solo la relación, qué retos en la cuestión, por ejemplo, de estas políticas públicas que se han hecho pues para todo un país, pero más encaminadas a los pueblos originarios, a tratar temas relacionados con salud, con educación, con territorialidad? ¿Qué advierten ustedes, por ejemplo?
Los principales retos, y podríamos acá hacer el círculo volver a lo que empezamos hablando sobre cultura, ¿no es cierto? El principal reto es que estamos manejándonos con conceptos de cultura muy viejos. Y uno de los grandes desafíos es precisamente poder trabajar estas condiciones de igualdad para cualquier tipo de intercambio, ¿no? Y las condiciones de igualdad implican, por ejemplo, vamos a ponerlo en ejemplos bien concretos, no considerar que la cultura del otro, la que estoy incorporando en un proyecto intercultural, es una creencia, son, bueno, sus leyendas, sus mitos, sus ceremonias religiosas, su lengua, sino poder, por ejemplo, considerar que es un conocimiento, y un conocimiento que puede hacer muchos aportes a lo que es la convivencia conjunta, ¿no? Y que puede incluso cuestionar maneras de organizarse, maneras de pensar la democracia, maneras de pensar la política, maneras de pensar la salud, maneras de organizar y de pensar la educación. Eso sería una condición de igualdad, porque mientras la educación, la política y la salud se siga pensando, como decía Caro, desde conceptos que se consideran universales y verdaderos, que son los que no son indígenas, que son los occidentales, no hay interculturalidad, por más que les dejemos un lugarcito a ellos para que hagan su partecita. Eso no es interculturalidad. Interculturalidad sería que en las grandes decisiones, en las planificaciones más generales, participen también con sus criterios, modificando estructuras más importantes y organizativas, ¿no? Eso sería un desafío. ¿Qué lugar le estamos dando al conocimiento de los otros? ¿El lugar de lo diferente, de lo exótico, de como algo encapsulado, o algo que me transforma y que transforma las formas en que trabajamos a nivel general? Ese es uno. El otro de gran desafío es revisar todos los presupuestos con los que nos manejamos, todos los prejuicios que creemos que no tenemos, incluso cuando hacemos con las mejores intenciones un proyecto de interculturalidad, se nos cuelan todos, ¿no? Esa revisada hay que hacerla también, ¿no? Bueno, son muchos desafíos, ¿no? Por mencionar algunos. Bueno, de hecho, la conferencia es sobre desafíos. Uno también podría pensar. Los desafíos además se van como disgregando, se van pensando desde distintos lugares, ¿no? Porque hay tanto por hacer, sí.
Muy bien. La salvó la campana porque tenemos que hacer un corte de estación, sí. Pero regresamos y podemos seguir hablando, por supuesto, de esta probadita de los desafíos, porque justamente es una conferencia que van a impartir aquí en el Centro Universitario del Norte.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso ya en el Garabato Arte y Cultura de México, recordándoles a toda nuestra audiencia y por supuesto también comentándoles a quienes apenas tienen la oportunidad de enlazarse a esta transmisión, que hoy estamos hablando sobre interculturalidad con la doctora Carolina Crespo y la doctora Ana Margarita Ramos. Ellas son académicas argentinas que están de visita en Colotlán y por lo que nos dijeron, sí les gustó. Y el Centro Universitario del Norte también, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Conocen ya también un poco más de Colotlán o solo han venido aquí?
Estamos trabajando mucho, la verdad. Así que estamos
del hotel a la universidad, al hotel.
Y queremos que los últimos días podamos pasear un poquito por el pueblo.
Sí, tienen
¿no?
que conocer claro. también lo que sí. nuestra cultura, lo que hacemos.
Claro,
para que vean también que tenemos con qué conquistarlos.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Seguimos entonces hablando. Antes de este corte, la doctora Ana Margarita nos hablaba un poco de estos desafíos a los que se enfrentan para tratar, o a los que nos enfrentamos pues todos, ¿no? Para tratar de incorporar este tema de interculturalidad, pero sobre todo aplicar, más que incorporar, aplicar en los diferentes escenarios. Yo quisiera preguntarles, en este escenario de la universidad pública, ¿qué papel juega precisamente la institución en el tema de la interculturalidad, específicamente en su país?
Bueno, yo creo que es una cuenta pendiente, absolutamente, porque no tenemos universidades interculturales, ni que se estén planteando, de hecho, un proyecto intercultural. Algunos hablan de que la universidad, más que llamarse universidad, porque universidad vendría a ser de con una perspectiva de un único mundo. Entonces, plantean que habría que cambiar el nombre y llamarlas pluriversidades, ¿no? Bueno, muy lejos de todo eso, porque precisamente, de acuerdo con lo que estábamos hablando, tendría que ser una universidad que contemple una multiplicidad de conocimientos, de perspectivas, y siempre se baja desde un conocimiento único, ¿no? Hay un valor epistémico, científico, que viene de Occidente, y que no contempla estas diversidades u otras epistemologías también en esas currículas y en esos planes, ¿no? Eso sería como el desafío más grande. Y lo que suele pasar es que la interculturalidad, como pasa con todos los niveles y en otros ámbitos, queda restringida, bueno, se están incorporando indígenas como alumnos, como estudiantes en la universidad. Pero eso no es interculturalidad, en todo caso eso es algún grado de inclusión. Pero está lejos de poder ser interculturalidad porque generalmente además lo que pasa es que los alumnos indígenas tienen que hacer un proceso de familiarización mucho más complejo porque es otro lenguaje, otras epistemologías, otras prácticas. Además, generalmente algunos tienen que viajar de la ruralidad a la ciudad. Implica un cambio que no los está incluyendo en todo su ser y con toda su cultura, podríamos decir, ¿no? Así que, bueno, no creo que nuestro país sea un ejemplo de universidades interculturales.
Yo, perdón, lo que iba a agregar es que, claramente lo que dice Ana, que lo que sí quizás hay dentro del ámbito antropológico particularmente, son proyectos puntuales que sí se están pensando como interculturales que están proponiendo a la sociedad una visión un poco más crítica, sobre todo en ciertos contextos que se vienen dando en donde, en los últimos años el gobierno que tenemos en Argentina, y en el gobierno anterior también se dieron ciertas experiencias de represión, de falta de escucha, algunas luchas, y muchos académicos acompañaron y acompañan esas luchas y salen, digamos, a los medios a defender esos espacios que proponen los indígenas, en todo caso, de interculturalidad. Pero son proyectos puntuales, en base a voluntades, no como parte de un proyecto institucional.
Claro, porque yo lo respondía en sentido institucional. Yo creo que sí hay como muchas articulaciones entre la universidad y ciertos proyectos políticos, ¿no? Pero como institución educativa a nivel de currícula, ¿no es cierto? De cátedras, materias, estructura. No estamos hablando todavía de una universidad intercultural. En absoluto. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que Argentina, hasta no hace mucho, incluso para todavía hay muchos que lo siguen pensando, somos una nación construida a partir de la inmigración europea. Y el indígena no era un tema, no era parte de la problemática que se planteaba a nivel nación. Obviamente las últimas décadas mostraron que eso era totalmente desacertado, pero es bastante reciente ese proceso también. Sí.
¿Ustedes han tenido oportunidad de trabajar fuera de su país, es decir, conocer otros sistemas? Por ejemplo, en México, ¿cuál ha sido su acercamiento? Se lo pregunto por esto, porque en Chiapas ya desde hace algunos años tenemos una universidad intercultural. Ajá. Entonces yo no sé si ustedes tengan conocimiento sobre este sistema y en todo caso también, bueno, pues hablar un poco de hacia dónde vamos y tomando en consideración todo esto que hemos hablado, ¿no?, en la charla. Pero no sé si ustedes tengan el conocimiento.
Sí, un poco sí, pero yo volvería a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Los mejores proyectos para pensar iniciativas de interculturalidad, incluso en las universidades, han salido más de las luchas indígenas. Por eso podemos hablar del caso de Chiapas y de algunos otros. Hay muchos proyectos en Argentina para hacer eso también. Y vienen de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso yo digo que este es un planteo que no va a salir meramente de la academia, ¿no? Tiene que ser un proceso acompañado, colaborativo. Eso es lo que aprendemos de otro lado, de otros lugares, de otros países, como México, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto. Sí. Hemos oído recientemente también este concepto de interculturalidad crítica. ¿Qué es, doctora Carolina? ¿Qué podemos entender sobre esto? Y a lo mejor también partiendo de lo que ya se ha advertido en esta charla.
Sí, la interculturalidad crítica tiene que ver justamente con empezar a pensar no una interculturalidad para una diversidad, sino una interculturalidad que revise lo que decía en un inicio, que revise las relaciones de poder que atraviesan toda la escena de la vida social, o sea, desde la estructura de poder que está vinculada con el saber, desde la estructura de poder que está vinculada con las maneras de ser, que hacen que algunos se consideren que son humanos y otros no, que hacen que ciertos conocimientos, particularmente el conocimiento occidental, europeo, sea el que se considere como legítimo, y otros no, o se consideran, pero no en igualdad de condiciones, ¿no? Revisar la racialización, que es tan fuerte en nuestra sociedad y que en los últimos tiempos aparece muy fuertemente en el escenario público. Bueno, el caso de Bolivia lo estamos viendo, en Argentina también ocurre, en Brasil, por ejemplo, y en distintos países de América Latina, que en algunos momentos parece que está un poquito más silenciado, digamos, hablando más menos fuertemente, y en otros momentos sale con toda su efervescencia.
Nos sorprende a la escena pública. Lo racista que de pronto somos, ¿no?
Sí. Y también revisar la forma que tenemos de pensarnos en relación a la vida, a la naturaleza, a lo sobrenatural, ¿no? En donde ahí también se inscriben relaciones de poder, donde hay, parece que hay determinadas formas de pensarnos en relación o de entender, que era un poco a lo que quizás íbamos a apuntar de hecho en el curso, de entender nuestra relación con otras seres o con la naturaleza, que son más legítimos que otros, y eso hace que entonces no se reconozcan otras maneras. O sea, el poder se atraviesa todo. Entonces, si nosotros no podemos revisar justamente estas relaciones de poder que vienen ya desde la época de la colonia y que se van modificando formas, pero en concreto no se transformaron. Son solo formas que van cambiando, pero que siguen estando presentes esas desigualdades. Si nosotros no modificamos eso, no podemos llegar a tener una interculturalidad crítica. Por eso decía esto de que la interculturalidad es una apuesta, sobre todo.
¿Y cómo podríamos contribuir los universitarios, particularmente, en esta aspiración?
Y bueno, poniendo, justamente tratando de dar cuenta de esto, difundiéndolo, acompañando la lucha de los pueblos indígenas, escuchando lo que nos dicen, revisando nuestros presupuestos, sobre todo, teniendo en cuenta el rol político que tenemos en la sociedad, la importancia que tenemos, que tiene nuestra voz, ¿no? Y tratando de revisar en esa escucha y en esa interacción con los otros, qué nos están diciendo los otros acerca de ciertas formas que tenemos, porque nosotros también tenemos nuestras maneras de pensar y constantemente y de vivir y de relacionarnos, y necesitamos el estar con el otro constantemente nos interpela esas formas. En la medida que podamos estar abiertos a eso, a esa interpelación, bueno, vamos a poder llevar adelante algún tipo de convivencia más crítica.
Que es la aspiración, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Doctora, o doctoras, mejor dicho, ya casi estamos por irnos a nuestro último corte de estación, o de hecho nos están informando que tenemos que hacer ya el último corte de estación, pero regresamos porque advertimos a un inicio que ustedes están aquí con motivo de un curso, y bueno, pues queremos más detalles de esta actividad y también un poquito de lo que ya han estado haciendo, que llegaron cuando al centro universitario o a Colotlán.
El domingo.
El domingo, pero han tenido actividades este lunes.
Sí, toda la semana.
Martes, tienen toda la semana.
Sí.
Con razón no les da tiempo de conocer
con Colotlán. No hemos podido por eso, nos tienen trabajando mucho.
Muy bien, no es una queja, ¿verdad?
No, en absoluto. Para nada. Un gusto. Okay.
Bien, vamos a hacer nuestro último corte de estación. Regresamos para que nos den más detalles de estas actividades que tienen pendientes o que tienen planeadas para realizar en el transcurso de esta semana.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bueno, pues entramos ya a esta recta final de El Garabato, hoy dedicado a hablar de interculturalidad con estas dos académicas argentinas. Y doctoras, pues ahora sí llegó el momento de la verdad, como decimos aquí en Colotlán. Háblenos un poquito del motivo de su visita, de las actividades que han estado llevando a cabo y que nos decían antes de este corte, pues son durante toda la semana. ¿Qué se ha hecho ya y qué falta todavía?
Bueno, fuimos invitadas para, por un lado, dar un curso sobre el tema de interculturalidad. El curso está dirigido en principio a docentes en formación, hay alumnos de antropología, hay profesionales de muy distintas carreras, biología, derecho, ¿no? Y a la par, para dar cada una conferencia esta semana.
¿Ya fue su turno?
Sí.
¿De qué trató su conferencia? Háblenos.
Y mi conferencia trató justamente, bueno, sobre el tema de la interculturalidad y los efectos que tiene, sobre todo, ciertas formas actuales de entender la interculturalidad en el marco de experiencias de violencia institucional que estuvo habiendo en la Argentina. Porque la idea es justamente poder revisar en cada contexto cómo se inscribe la interculturalidad y qué efectos está teniendo, qué implicancias tiene en esos contextos. Entonces, lo que yo traté es de revisar cómo en estos últimos años, en donde hubo una fuerte represión, muy fuerte represión, en nuestro país, a la población mapuche en Patagonia, la concepción de la interculturalidad y particularmente la política patrimonial vinculada con derechos humanos tenía el efecto de contrarrestar de alguna manera y también volver a esas acciones de represión como eventos que se podían legitimar porque se trataba de indígenas que habían, porque eran indígenas, bueno, que se consideró en ese momento como violentos, terroristas, y de alguna manera también los efectos que tenía esto era tratar de no propagar, digamos, otros grupos que llevaran adelante ciertas formas que no son reconocidas como lo posible de ser diverso o lo posible de ser indígena.
Esto es justamente lo que trató en su conferencia.
Sí.
Muy bien, pero hoy tenemos una conferencia más, ahora a cargo de la doctora Ana Margarita, y esta se llama Pensando. No, bueno, de hecho no es ahora, corrijo. Es
mañana al mediodía, sí.
Así es. Es esta conferencia titulada Pensando desde la interculturalidad y más allá de ella, desafíos actuales, que ya nos dio la primicia porque ya nos habló de algunos.
Sí, estuvimos comentando algunos desafíos.
Muy bien, este miércoles a las 12 horas en el auditorio número 1. Cada una hizo sus actividades pues por separado, la conferencia que usted ya nos comentaba, la que se va a llevar a cabo este miércoles, pero además de manera conjunta van a realizar un curso, o lo están realizando ya.
Empezó el lunes, hoy se está llevando a cabo la segunda clase y dura miércoles, jueves y viernes.
Es este curso que se llama Pensar Juntos la Interculturalidad, Reflexiones desde y con los pueblos indígenas. Háblenos un poquito de manera a lo mejor general, ¿qué temáticas están abordando? ¿Cómo diseñaron este curso?
De modo muy general, lo que tratamos de hacer para dar este curso son dos cuestiones. Una es, bueno, con Carolina somos parte de un grupo de investigación, ¿no? De una red de reflexión que se llama GEMAS, Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas, que con otras colegas venimos pensando hace ya unos 10 años estos temas, ¿no? Entonces estamos compartiendo muchas de las reflexiones, de los conceptos, de las críticas y, de hecho, de los retos que la interculturalidad nos va mencionando. Pero a su vez, lo que también tratamos de hacer es leyendo, que de hecho también lo hacemos en el grupo, ir leyendo aquellas cosas que, como decíamos antes, estamos aprendiendo de las luchas, de los conflictos, de los planteos que están haciendo los mismos pueblos indígenas, por eso el título dice también desde y con, ¿no es cierto? Es porque las cosas que estamos proponiendo son reflexiones teóricas que están o inspiradas o realizadas en conjunto con esas luchas. Y que hacen del concepto de interculturalidad algo mucho más interesante para pensar. Entonces, cada clase trata uno de estos temas. Está como estructurado de ese modo, ¿no?
Así lo diseñaron. Y me decía que han venido alumnos, académicos, profesores en formación. Ahora ya está pues iniciado, pero si hubiera más personas interesadas en charlar sobre este tema, ¿podrían venir?
Sí, de sí. hecho quedan tres clases que son tres temas que tienen un argumento en sí mismo. Así que si a alguno le interesa, nosotros encantadas de cualquiera que le, ¿no? que cualquiera que le interese y venga a escuchar, a participar, a conversar, va a ser bienvenido. Nos quedan esas tres clases, ¿no? La de mañana, pasado y el viernes. Y que no recuerdo los énfasis, pero son acerca de, lo hemos llamado, una de las clases se llama Interexistencias, el miércoles, el jueves es sobre memorias y el viernes es sobre convivencias, precisamente, ¿no?
Recientemente, ahorita que hablaron de memorias, recientemente el Centro Universitario del Norte produce una revista donde se hablaba justamente sobre esto de las memorias. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Referente al trabajo que ustedes han hecho.
¿La revista de CUNORTE?
Ajá.
Sí.
Y sobre, no tanto la revista de CUNORTE, más bien del trabajo que ustedes están haciendo en este aspecto de las memorias sociales, o no recuerdo cómo se les llama, cuál es el término que se usa.
Sí, memorias. Trabajamos sobre memorias de grupos alterizados y subordinados, no sobre cualquier memoria, ¿no? Okay. Estas memorias que no tienen acceso, que no son escuchadas, ajá. Memorias que se tienen que reconstruir después de eventos críticos, de colonización, de genocidio, de despojo territorial, de desestructuración familiar, de migraciones internas. Entonces, son memorias que están encarando proyectos políticos de reconstrucción muy que ha avanzado mucho, digamos, ese proceso en los últimos años, y esas son las memorias con las que trabajamos, ¿no? Particularmente esas memorias. Por eso la mayoría de nosotros trabaja con memorias de pueblos indígenas, ¿no?
Muy bien. Sí. Pues muchas gracias por haber asistido esta tarde a este programa, por ampliarnos o recordarnos en algunos casos, porque ya se nos había olvidado un poco sobre estos temas. ¿Algo más que ustedes deseen agregar a partir de el trabajo que han estado haciendo aquí, de cómo nos ven? ¿Qué nos sugieren?
Bueno, yo personalmente ayer cuando...
¿Cómo nos sumamos?
Cuando salí de... Para hacer un comentario, ¿no? Cuando salimos del curso, hablábamos con Caro, nuestra primer clase, que nos sentimos tan cómodas y fueron tan interesantes también las intervenciones, las experiencias que se cuentan de acá, los comentarios sobre estas... porque son trayectorias diferentes, ¿no? Y la interculturalidad no solo se habla, sino que se practica, y en la clase también uno, ¿no? Conversa, intercambia, y eso es muy rico para nosotras también, sí.
No, lo mismo. La verdad es que, bueno, uno piensa las clases como un espacio de encuentro, ¿no? Y de intercambio y de aprendizaje mutuo. Y sí, fue muy interesante las reflexiones que hicieron los estudiantes, serían, la clase pasada. Así que sí, nos fuimos muy contentas.
Pues es la idea, ¿no? Y que, como ustedes lo dicen, que haya un aprendizaje mutuo, que podamos a través de este acercamiento, bueno, pues enriquecernos de manera conjunta. Muchas gracias por su visita. ¿Cuándo regresan?
Ah, cuando quieran. Nos encanta.
Nos inviten.
Sí. Vamos.
como dicen algunos allá. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por irse también. Claro, y por volver. Sí.
Pues muchas gracias.
Bueno. Si no, mil algo gracias más. A vos. Mil gracias por dejarnos compartir este espacio.
Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos han sintonizado a través de esta frecuencia 104.7 de FM. Gracias a quienes nos siguen semana tras semana en este programa pensado precisamente en difundir el arte, la cultura de nuestro país. Una aspiración que no es tan sencilla, pero que sin duda alguna tenemos tarea todos en ese sentido. Gracias por su sintonía. Recuerde que la retransmisión es este miércoles a las 11 de la noche. Y también los domingos a las 12 del día, así que no hay pretexto para que no nos escuche, para que no dialogue con nosotros sobre estos temas y para que volvamos a escuchar sobre interculturalidad y también hagamos nuestros estos conceptos y los retos que ello implica. Muchas gracias a ambas por su visita.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias en el control operativo a Cristian Rosales, a Diego León. Nosotros tenemos una cita la próxima semana a las 6:00 p.m. a través de esta frecuencia. Se despide de ustedes Lupita Arceo. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.